noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 22 de enero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, buenas tardes. Héctor, también un saludo para todos los que nos escuchan ahí, aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues vamos a tocar el tema Anselmi, ¿verdad? Y otras tantas cosas, Beto.
Sí, caray, qué barbaridad. Se va Anselmi dejando botado. Héctor, buenas tardes. El proyecto de la máquina cementera.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Jorgito. Pues sí, ya consumado el hecho, ratifico 100% lo que dije, que él fue el que pidió que se fuera Luis Romo y que se fuera Rotondi. La directiva en su momento, la verdad, falta de autoridad con él, falta de, digamos, de hombría, hasta podríamos decir, de no reconocer la directiva en ningún momento que esa fue una petición expresa de Anselmi. Le tuvieron miedo al técnico. Y hoy pues ya estarán hablando y lo estarán diciendo, y ahorita va a salir, ahora sí va a salir muchas cosas que no se querían decir antes, pero es un técnico que les ha hecho gastar 100 millones de dólares, Beto, en un año, dos meses, y dice uno, ¿y por qué te vas después de todas las contrataciones? ¿No te hace pensar mal de repente? O sea, ¿por qué no te fuiste antes, no? ¿Por qué no dejaste que se proyectara este torneo con otro técnico? ¿Sí? ¿Por qué dejar que se arme todo este semestre llevan gastados casi 30 millones de dólares? Multiplícalo además por el 30% de impuestos y multiplícalo por el 10% de comisiones a los jugadores. Estamos hablando de que les hizo gastar otros, ya llevaba 60 y ahorita otros 30 y tantos, Beto. Es increíble, sí, como un técnico y un director deportivo como Iván Alonso. Y ahora quiere traer a Iván Alonso a su primo.
Imagínate. Sí, a Diego, exactamente.
Imagínate nomás.
De acuerdo, y decía, qué vergüenza. Decía, sí, claro, decía León Lecanda, Jorge, que esta negociación ya viene trabajándose desde hace varios meses.
Desde noviembre, entonces no, el tema no pasa porque si tienes aspiraciones de mejorar en tu trabajo, de ir a dirigir a otro lado, etcétera, claro, etcétera. El tema pasa por las formas, las maneras. Y esto que nos dice Héctor Huerta nos da, por ahí dicen, piensa mal y acertarás, ¿no? Porque después de todas las negociaciones, de todo lo que pidió, de todo lo que le dieron la directiva, incluido lo último, Luca Romero, que viene acá, que habló Anselmi con él y que lo convenció, bueno, otros temas como el permitirle que hacerle caso de jugar en Ciudad Universitaria, tantas cosas que él como cabeza de este grupo armó para que al final de cuentas se vaya, aplicó una a lo Gago, perdón que lo diga, pero como con Gago, y lo dije hace rato en la tele, Beto, peor, Jorge, como pasa peor ahora con Anselmi, sí, son unos mercenarios del fútbol, porque él había hecho ya lo mismo en Independiente del Valle, antes de venir acá, y Gago había hecho lo mismo en Argentina antes de venir a Chivas.
Es correcto, la verdad es que no hay un compromiso, Héctor, hay un interés económico y ya estaremos platicando de eso, porque también Santi Jiménez es noticia el día de hoy por el doblete frente al conjunto del Bayern Múnich, el Feyenoord ganándole 3-0 al Bayern Múnich. Dos de los goles han sido anotados por el mexicano Santi Jiménez hace unos minutos. Platicaremos también, ya terminó el partido, 3-0. Tendremos una plática de León Lecanda con Israel Reyes. Platicaremos sobre Volpi, que también se va del fútbol mexicano para jugar con el Gremio de Porto Alegre allá en Brasil. Julio González, Hugo González podrían ser candidatos a suplirlo, sobre todo Julio, que no tiene equipo, y también Luis García va a tomar el lugar de Volpi en la portería del equipo rojo de Toluca. Se termina la actividad de la jornada 7 de la Champions. Lewis Hamilton ya mostró el logotipo de Ferrari para este cambio de escudería por parte del piloto británico, y se definen las semifinales en el Abierto de Australia. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que este proyecto ya ha pasado por este tipo de situaciones y...
No veo un Cruz Azul diferente.
Lo dijiste vos. Lo dije yo.
A partir de ahí se vio conveniente.
De que ya llevamos un año en el proceso compitiendo y...
Nosotros al final tenemos un proyecto en el que ya supimos reemplazar este tipo de situaciones.
Creo que hay que cambiar ciertas maneras de construir.
También lo dijiste vos. Y no lo dije yo.
Y sin más, ¿sí? Agradecerles a los hinchas de Cruz Azul, ¿sí? Por este gran año, por este año maravilloso que hemos vivido juntos. Y nada, que sepan que lo vamos a seguir intentando, ¿sí? Nada más. Chau, muchas gracias a todos.
Algunas declaraciones de Anselmi que da por terminada su relación con una directiva, Jorge, que queda enojada, molesta por esta salida de Anselmi.
Y con toda la razón del mundo. Con toda la razón, porque si tú empiezas unas pláticas en noviembre, Beto, ponle como sucedió, pero tú te acercas a la directiva y le dices, oye, mira, estoy platicando esto, ¿qué les parece? Vamos a ver.
Claro. Hablando se entiende la gente.
Sí, si quieres hasta con la posibilidad de ganar más billete, no sé, ¿no?
Sí, sí.
Pero igual y la directiva de Cruz Azul te apoya y te dice, bueno, ¿sabes qué? Si son tus proyectos y todo, en el momento en que se dé, si es que se da, nos avisas, pero ya está. Ya está enterada la directiva, no así sí. Nada más de bote pronto, aquí está ya César para que nos platique, sí. De bote pronto el lunes, ¿saben qué? Me voy al Porto y dirijo este fin de semana y ahí se ven, no,
sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tan tocada, qué tan enojada, César, buenas tardes, queda la directiva de la Máquina Cementera?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual querido Pietra, siempre un placer enorme, bueno. Hermano. Muy molestos por lo que decía Pietra de que los agarran prácticamente con los dedos en la puerta. No había una opción encaminada, no había un técnico que pudiéramos decir es el que se perfila para quedarse en el lugar de Anselmi, se los dice prácticamente al cuarto para la hora y eso es algo que le ha molestado mucho a la directiva de Cruz Azul, junto con el tema de que Anselmi sabía que estaba negociando esta salida y al mismo tiempo palomeando refuerzos. Decía, este sí, quiero a este y también quiero a este y voy a dar luz verde para que se vaya Romo, el mejor futbolista de la Máquina el semestre anterior. Se invierten prácticamente 30 millones de dólares en este mercado de fichajes y Anselmi dice, bueno, gracias, nos vemos, les dejo ahí su proyecto tirado. Eso es lo que, por supuesto, sí, claro. En este momento tiene súper, súper podrida y molesta a la directiva de Cruz Azul por cómo se manejó Martín Anselmi a la hora de gestionar esta posible salida.
Eso resulta indignante porque hace gastar una directiva a la cual deja después abandonada. Pero todo esto también entiendo que podría tener el respaldo de Iván Alonso. Y sin embargo, él continuará. ¿No se tambalea la figura de Iván Alonso con la salida de Anselmi?
Hasta el momento no. Hasta el momento no se está, tomando la posibilidad de que Iván Alonso salga del club, que deje su puesto como directivo. Incluso acaba de renovar su contrato por un año después de los objetivos logrados de haber llegado hasta una final y hasta una semifinal. Incluso Alonso en este momento pues es el encargado de buscar a un nuevo director técnico. Por algo está sonando Diego Alonso, que es su primo hermano. Hay otros nombres como el de Efraín Juárez, como el de Jaime Lozano, que también están ahí en la palestra. Hay otro grupo que viene ahí atrás, quizás un poco más rezagado en la carrera. Me han dicho está el nombre de Renato Paiva, de Gabriel Milito. Así que ahorita la directiva de Cruz Azul van a analizar todas las opciones que tienen, cuál es la que más le conviene. Aquí el problema es que el torneo ya empezó, ya tiene 2 jornadas, no hay tiempo para ponerse a llorar, no hay tiempo para lamentarse. Cruz Azul va en contra del tiempo en este momento ante la inminente salida de Martín Anselmi.
¿Qué opinas, Héctor, de los posibles reemplazos del técnico Anselmi en la Máquina Cementera?
Pues digo, para que le sigan viendo la cara, pues deberían de traer al primo de Alonso, ¿no? Para que de una vez quede todo en familia. Hay un comisionista que se llama Luis Alonso, que se llevó $700,000 de la contratación de Giacomakis. Él vive en España y apareció de repente y que le depositaran en 3 partes, en 3 paraísos fiscales. los 700 mil dólares, y todos lo han hecho como han querido, y le han cumplido todos los antojos al binomio. Yo los veo como un binomio, ¿no? Anselmi y Iván Alonso, perdón, yo los veo exactamente como lo mismo, y si ya se fue Anselmi y al rato le surge una oferta de Independiente de Argentina o de Racing, seguramente Iván Alonso también deja tirada la casa y se va, tipo Fernando Hierro con Chivas. Es decir, al no haber compromiso, Beto, es muy común que ocurra esto. Lo que a mí me asombra es la cantidad de dinero. Hemos estado cruzando con distintas fuentes, también lo cruzamos César y yo, las cantidades que han gastado, Beto, para que nos demos una idea. Kevin Mier, 3.3 millones de dólares por el 80% de su pase, nada más. Emmanuel Ochoa, que acaba de llegar de San José, de la MLS, según Transfer Market vale 100 mil dólares, pagaron 400 mil dólares por él. Jorge Sánchez, 4.5 millones al Ajax de Holanda. Gonzalo Piovi, 4 millones de dólares al Racing de Argentina. Orozco Chiquete, 11 millones de dólares la cláusula de rescisión. Camilo Cándido, 1.3 millones de dólares. Omar Campos, 4 millones de dólares. Luis Romo, 7 millones de dólares pagaron al Monterrey. Amaury García, 500 mil dólares le pagaron a Pumas. Lorenzo Farabelli, 2.5 millones a Independiente del Valle. Mateos Bogus, 8.9 al equipo de Los Ángeles FC. Andrés Montaño, 3.8 a Mazatlán, de los cuales siguen reclamando algunos comisionistas muy conocidos en el medio periodístico, andan reclamando el 10% a través de otra persona. Luego también Lucas Romero, 3.5 le pagaron al Milan. Giacomakis, 10 millones de dólares al Atlanta. Gabriel Fernández, 11.2 millones al equipo de Pumas. Fernando Stámano de Pumas, 200 mil dólares, y todavía falta confirmar lo que pagaron por los préstamos de Luis Jiménez a Necaxa, y ahora acaba de llegar un chico que se llama Brian Casas, también del Necaxa, cuyo precio todavía no lo tengo confirmado. Son 18 jugadores, más de 100 millones de dólares, tomando en cuenta una base de 30% de ISR y tomando en cuenta el 10% que tienen que pagarle a cada jugador por su transferencia. Es una locura lo que se ha gastado. Ningún equipo en México en este periodo tan corto de 14 meses había gastado tanto dinero.
Auténticamente una locura. Qué datos tan reveladores. 18 jugadores, Jorge, más de 100 millones de dólares gastados por esta administración.
Sí, por ahí parece que les entraron como 30, 35, uh-huh. Nos confirmarás, César. Aquí, pues hay varias aristas de este tema. ¿Tú qué sabes al respecto también de que se quiere llevar el técnico a Kevin Mier y parece que a Charlie Rodríguez?
Bien, son elementos que sí están en el radar de Martín Anselmi. Kevin Mier pues es su portero de confianza, incluso uh-huh. lo llega a utilizar hasta de líbero, o sea que confía ciegamente en él y podría jugarle también choco a la máquina desde el punto de vista de que Charlie Rodríguez termina contrato. Y si lo termina convenciendo, se lo puede llevar hasta gratis, sin dejarle dinero a las arcas de Cruz Azul. Así que tendrá que ponerse muy atenta ahí la directiva, hablar con el futbolista o ver qué es lo que va a suceder para tratar de sacar algún tipo de tajada si es que se va Charlie Rodríguez. Hace unos, ¿qué será? 25 minutos hablé con gente cercana a la gente del Porto. El entorno de Anselmi ya prácticamente lo da por hecho. El entorno de Anselmi dice, estamos ya prácticamente vendidos. El estratega ya no quiere dirigir contra Puebla. Ya, dice que ya, él ya quiere ya ponerle ruedas a esto, irse con todo y sus maletas. Y también conocemos a Anselmi, no es un tipo que le guste dar la cara. No es un tipo que le guste dar explicaciones, es un tipo que no le gusta atender las preguntas de la prensa y menos cuando son incómodas, así que también seguramente eso va a tratar de evitarlo. Ellos lo dan prácticamente por hecho. Hoy se lo han comunicado ya a los jugadores. Hubo un asado hoy en la Noria donde les dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo los quiero mucho, pero me tengo que ir.
Y la directiva, ¿qué va a hacer? Porque tengo entendido que el Porto ofrecía como 1 millón de los 5 que deben de ser. La directiva le va a decir, no. Sí, ponte y vete de puntitas.
¿Qué va a hacer? La directiva está plantada en que le va a sacar todo el dinero posible al Porto. Conociendo también al Porto, que ha tenido historia con mexicanos, o sea, de alguna manera es cercano a nuestra cultura futbolística, es un club que no está acostumbrado a pagar de más. Es un club que paga poquito, regatea todo lo que puede y después vende caro a los otros mercados europeos cuando se trata de futbolistas. No tiene por qué ser diferente con el de los técnicos. Va a regatear todo lo posible para pagar lo menos posible, pero por 1 millón de dólares no se va a ir Martín Anselmi. La directiva de Cruz Azul está plantada en los 5. Yo creo que puede llegar por ahí a negociar a 3 o 4 tal vez, pero por 1 no hay manera.
Y seguramente nos vienen escuchando en el coche o en otros sitios muchos cementeros, muchos seguidores de Cruz Azul. ¿Cómo queda? ¿Cuál será el sentimiento del seguidor de Cruz Azul cuando el señor Anselmi, que tanto los esperanzó, ahora los abandona.
Hay un termómetro que tenemos muy a la mano, Beto, y son las redes sociales, ¿no? Y de ahí podemos medir un poco el sentimiento de la afición de Cruz Azul. Me sorprendió que hay una buena parte que dice qué bueno que progrese, que vaya a Europa. Sí. El Porto es una gran oportunidad, es un equipo mediático, es un equipo de los importantes en Portugal. Hay otro sector de la afición que, por supuesto, se siente traicionada porque al final de cuentas, pues ellos pensaban que su técnico estaba más que enamorado del proyecto, había dicho no a los acercamientos con Botafogo, seguramente sabiendo que tenía uno más importante que era el del Porto. Entonces, sí hay mucha afición de Cruz Azul que, por supuesto, está decepcionada, pero bueno, para toda esa gente que nos viene escuchando y que a lo mejor se siente mal, hay que entender que esto es fútbol y el fútbol es un negocio. Las instituciones son las que quedan, la mayoría están de paso en cualquiera de los clubes y no es la primera vez que va a suceder. Muchos técnicos, muchos futbolistas terminan yéndose a perseguir sus sueños o a perseguir su estabilidad económica y no es la excepción Martín Anselmi. Esto va a pasar, esto va a pasar.
Por supuesto que va a pasar, pero pasa por las formas también.
Claro,
¿no?
Exactamente, las maneras.
Yo recuerdo lo de Jardine, termina yéndose en pretemporada. Él llega aquí todavía dice que no, porque no tenía nada después de la pretemporada. Y terminaron negociando las directivas y Jardine se fue a la América. O sea, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Esto a mí se me hace poco ético. No es la primera ni la última vez que va a suceder. Amorim dio las gracias en el equipo que estaba, se fue al Manchester United. Acordaron bien con directivas, se platicó con jugadores, con directivas. O sea, hay maneras de hacer las cosas.
Y en el caso de Jardine, lo que tú decías... América le dio dinero a San Luis, eso es real. Y segundo, le pidieron, oye, déjanos a Gustavo Leal para que podamos continuar el proyecto, no nos dejes a la deriva. Mira. ¿Qué dijo Jardine? Claro, por supuesto, le debo mucho también al San Luis. Si Gustavo está de acuerdo, por favor, adelante. No este tipo de porquerías de irte, dejar todo tirado y aparte me llevo a todo el grupo.
Sí. César, muchas gracias por la información.
Saludos, querido Betito.
Buenas tardes. Y volveremos después de este corte comercial.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde con el tema de Anselmi que se va repentina, intempestivamente de la máquina cementera. Héctor, ibas a decir algo antes del corte comercial.
Sí, ya nos ganó el corte, Beto. Lo que te quería comentar es que también Cruz Azul pagó cláusula de rescisión a Independiente del Valle. Recordemos que pagó $500,000 para que Anselmi viniera a Cruz Azul. Él tenía contrato todavía, o sea que es común en él romper contratos. Ya lo hizo con Independiente del Valle, lo hace ahora con Cruz Azul. Ya es común en él romper contratos, lo cual te dice, Beto, siempre... que tú contratas a alguien que tiene contrato y tienes que pagar una cláusula de rescisión, es una práctica común, lo va a hacer frecuentemente y cuando tú lo contrates te lo va a volver a hacer a ti. Y está clarísimo que lo acaba de hacer ahora. El asunto también es que en el caso que señalaba Jorge Pietrasanta del asunto de Rubén Amorim, recordemos que le pagaron 10 millones de euros al Benfica por dejarlo ir en aquel momento. Entonces, hoy el Porto querrá seguramente no pagar nada o pagar muy poco. Y si la voluntad del técnico es decir, me voy porque me da la gana, pues él tiene contrato y puede ser reportado al TAS, puede ser reportado a la FIFA. Él tiene contrato, Beto. Entonces, si no paga la cláusula de rescisión, lo que menos tendría que hacer Cruz Azul es dejarlo ir así nada más. Te quedas sin equipo ahorita en Cruz Azul ya, porque te vamos a quitar de la banca, no vas a dirigir. Vamos a poner otro entrenador para este partido de Puebla. Y mientras arreglamos, que nos paguen, porque si no, si se les va así nada más, como Mayate contó Diebra, Beto, pues va a ser muy malo para Cruz Azul. Peor todavía para esta directiva, que le puede pasar cualquier cosa, Beto. Y si ahorita está en la cárcel Billy Álvarez por investigaciones que le hicieron los socios cooperativistas, creo que también esta directiva tiene que pensar seriamente cómo están manejando el dinero, porque es mucho lo que están invirtiendo en un proyecto que hasta ahora no tiene títulos.
Y utilizo esta palabra desde el tema de Gago de Mercenarios, porque lo que hace Anselmi, lo hace Gago también, se le aplicó a Racing en Argentina, para venir acá a Chivas y de Chivas para allá.
Exacto.
A Argentina.
Es muy cierto. Y como dice Héctor, no ponérsela tan sencilla, es decir, hay una cláusula de rescisión, correcto, pero ahora hay que pagar. Porque por lo pronto podría quedar hasta congelado un momento, ¿no, Héctor?
Sí, y lo que me extraña que no hayan hecho ningún pronunciamiento ahorita la directiva de Cruz Azul, porque tiene uno de los abogados, perdón por la palabra, más perros en cuestiones de contratos, como es Rafael Ansúrez. Rafa Ansúrez se enfrentó a todo el poder de Billy Álvarez, se enfrentó a todo el poder que tenía la familia Álvarez en la cooperativa. Fue el abogado que nunca dejó solo a Víctor Velázquez, lo sacó de la cárcel 2 veces. Y es un abogado muy duro para estas cuestiones de respetar la ley, de respetar los contratos, de respetar la legalidad. Entonces yo no creo que él permita que esto pase, aún sobre Víctor Velázquez. Tienen que aplicar lo que dicen los contratos y si hay una cláusula de rescisión que se pague. No
Sí.
en abonitos, no a
Exacto.
pagos fáciles y no a un reducción porque somos cuates. No, no, no. $5 millones se tienen que pagar.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir contigo, León. Te preguntaría de entrada, León Lecanda, si hay manera de detener estas salidas anticipadas vía la utilización de las cláusulas de rescisión de contratos para que no sea una historia tan recurrente en el fútbol mexicano.
Sí, Beto, fuerte abrazo, saludos a mi querido Héctor, también querido Pietra. A ver, o sea, en el caso de que se deposite el dinero, la cláusula se activa de forma inmediata
Sí.
y Anselmi está liberado. El técnico argentino ya tiene todo acordado con Porto. El lunes por la noche, en la reunión privada que le solicita el presidente Víctor Velázquez y al director deportivo Iván Alonso, les dice: yo dirijo contra Puebla y me voy, ya tengo todo acordado, aquí está la oferta. Esa primera oferta que llegó a Cruz Azul es muy baja, Beto. Hoy tenemos ya en ese momento, varias horas después de dar la noticia en exclusiva en ESPN,
Sí.
pues detalles de la oferta: 250 mil euros de pago inmediato, un jugador a préstamo por 6 meses de forma gratuita del equipo de Porto. Si Cruz Azul no lo quería en el verano, Cruz Azul lo devolvía y Porto pagaba 250 mil euros más. Un partido entre ambos equipos en el verano, a celebrarse en territorio estadounidense o mexicano, con la taquilla completamente para Cruz Azul. Si Cruz Azul no quería este partido amistoso, 250 mil dólares más en ese mismo, euros más en ese mismo verano, y 250 mil euros al final del año. Así es como la primera propuesta del Porto llegó el lunes por la noche, con el anuncio de Anselmi. Entonces, claramente aquí hay una presión del entrenador. Hay muchas sorpresas que se va llevando Cruz Azul, de acuerdo a lo que he recabado en las últimas horas, como el hecho de que no es el argentino Germán Racca en realidad el representante Anselmi, sino la agencia FIA Football and Management, con sede en Portugal, por parte del agente FIFA portugués Hugo Cajuda. Este agente portugués es el que acerca la propuesta de Martín Anselmi, no desde ahora, Beto, compañeros, sino desde julio del año pasado. Y Cruz Azul va atando, digamos, todas las piezas y dice: bueno, pues por un lado era el enamoramiento del proyecto, el gran nivel que mostraba el equipo en fase regular, no así en la liguilla, el cumplir un año con una inversión cercana a 100 millones de dólares, contando transferencias, impuestos y comisiones a los intermediarios, el no lograr títulos y pensar que en el 2025 puede llegar, volver a armarle un plantel de casi 30 millones de dólares más de inversión en 5 jugadores, los refuerzos que han llegado a Cruz Azul, y pues dejar botado un proyecto de esa manera. Así es como se han dado las cosas, y bueno, desde luego hay mucha molestia en Cruz Azul, como bien lo ha dicho Héctor.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. León, a ver, con el cronograma que nos estás haciendo, más o menos de los hechos, cómo fueron ocurriendo. El lunes en la noche pide una cita Anselmi con el
Sí,
presidente y con el director
correcto.
deportivo. Supongo que también estuvo el director de fútbol, Matías Cardacho, que nunca falta ninguna reunión. Y como cuando les pidió que sacaran a Luis Romo y a Rotondi, estaban los tres que te digo.
Así es.
Y luego anoche tiene una junta con personal de Cruz Azul, con unas cooperativistas, el presidente Víctor Velázquez, y ahí les dice que no está pasando nada cuando él ya sabía que Anselmi se iba del equipo. Entonces, ¿no crees que también hay una serie de mentiras allá dentro de Cruz Azul que están pasando ahorita?
Sí, creo que hay un proyecto que hace una semana, Héctor, un fuerte abrazo, hace meses, pues parecía que todo era color de rosa, viento en popa, ¿no? Un equipo que
Sí.
pues estableció el récord de puntos en torneos cortos de 17 fechas con 42, pero que también, por ejemplo, en los últimos 8 partidos, contando los últimos 2 del torneo anterior, la liguilla y los 2 primeros de este certamen, solo ha ganado un partido, en la vuelta contra Tijuana en los cuartos de
Claro.
final. Y empezaron a notar cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me dicen es que, y esto es, bueno, esto es fuentes, ¿no? Y hay que respetar la información de las fuentes, que Martín Anselmi habría alargado el periodo vacacional hasta el 2 de enero para ir a su natal Argentina, pasar tiempo allá y después viajar a Portugal, arreglarse con el Porto, que ya tenía en camino el despido de su técnico y volver acá y solamente avisar que se iba, ¿no? Mensajes de texto por ahí en las Navidades de los quiero mucho, estoy muy feliz, siempre voy a estar agradecido. Una especie de despedida velada de algo que no comunicó Anselmi sino hasta el lunes en la noche. Entonces sí, Héctor, hay muchas cosas y hoy te podría decir que ni siquiera Iván Alonso tiene su puesto asegurado, ¿eh? Yo te podría decir que sí, acaba de renovar por un año, pero vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no?
Fue renovación automática. No es que lo hayan querido renovar un año más. Hay que dejarle en claro a la gente que estaba establecido por objetivos, lo logró y se consiguió una renovación automática. Pero para mí es parte del paquete Anselmi, ¿eh? O sea, si Anselmi ya se va, yo creo que también hay que pensar que Alonso, en cuanto le surja una oferta, también se va a ir. Porque lo que a mí me mueve mucho la digamos que la sospecha, ya ves que es un país sospechosista, es que cómo acaban de hacer todas las contrataciones, ya se gastaron 100 millones y ya se va. ¿Cómo?
Así es lo que no entiende mucha gente en Cruz Azul, o no lo entiende el presidente Víctor Velázquez. Yo sé que está muy molesto, no he hablado con él, pero sé por fuentes cercanas al presidente que está muy molesto, y no, bueno, claramente hay un proyecto que pues quedará inconcluso, y que desde luego ahora, Beto, pues bueno, veremos, ¿no? A mí me dicen que ni siquiera es un hecho que dirija Anselmi el sábado contra Puebla. Está ya activado como interino Vicente Sánchez, el técnico de la Sub-23, el uruguayo, exjugador legendario, ¿no?, de los Diablos Rojos del Toluca, incluso de América. Pero bueno, está esa opción. Yo lo reporté, Diego Alonso como la primera opción, pero no es el único. Y prácticamente con los dedos en la puerta, ¿no?, agarrando a Cruz Azul sin un plan. Y ojo, porque Anselmi, lo que sabemos también por fuentes, es que ya le pidió al portero Kevin Mier, colombiano, y al volante mexicano Charly Rodríguez, seleccionado nacional.
Caray, pues parte
Charly
de la picaresca.
Charly tenía contrato, ojo, se lo puede llevar gratis, ¿eh?
Sí,
fíjate.
Charly no ha renovado con Cruz Azul. Así es.
León, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos.
Y del América, ¿qué nos platicas también? Porque tuviste la oportunidad de hablar con Israel Reyes, que habla, por cierto, del compromiso que tiene el entrenador Jardine, a diferencia de Anselmi, con el conjunto del América.
Sí, ¿no? Lo que significó para ellos que Jardine, tricampeón del fútbol mexicano, rechazara la oferta del Botafogo, se quedara, y el buen momento que tiene América en el inicio del certamen con la Sub-23, una victoria, un empate, ya este sábado, la visita a Santos Laguna, se va a encontrar con el exentrenador de América, Fernando Ortiz. El Tano llevó a Israel Reyes a Coapa, así que Israel muy agradecido en esta entrevista también exclusiva que tuvimos en el Nido con Reyes, seleccionado nacional. Beto, no sé si tenemos las palabras por ahí.
Las vamos a poner después del corte comercial para que quepan perfectamente después de la pausa, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes, saludos a todos.
Yo diría, con respecto a Cruz Azul, Jorge, antes de ir a lo del América al regresar, que de lo positivo de Anselmi fue el cambio de imagen futbolística, una propuesta agradable, un buen fútbol y la comunión con el público, aunque no logró ser campeón del fútbol mexicano.
Sí, pues obviamente le faltó eso. Yo pienso, todo iba bien. El torneo pasado se me hizo hasta injusto que Cruz Azul no fuera campeón por lo que había mostrado a lo largo de la temporada, porque no era nada más romper el récord de puntos, es cómo rompió el récord de puntos.
Exactamente.
Jugando muy bonito muy al fútbol, ¿no? Por eso igual, y es que en el caso Cruz Azul debe doler más, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque parecía el comienzo de una nueva era en la historia de Cruz Azul, con Anselmi, con Alonso, con Víctor Velázquez, pero de pronto aparece esta oferta y se va a ir Anselmi en las próximas horas a Portugal. Vamos a ir a una pausa y al volver escucharemos a Israel Reyes, defensa del América.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo creo que no lo íbamos a pensar del torneo pasado. Hoy día
nos toca enfrentarla. Obviamente nos vamos a meter la idea que tenemos que ganarla, por lo que es el club, por lo que sabemos que el anterior torneo lo pudimos haber hecho. Te digo, cuando enfrentemos, obviamente lo tomamos la importancia necesaria para poder ahora sí sacar este torneo y dejar esa alegría a nosotros, que te digo, está muy, muy a las manos y siento que la podemos ganar. Sí, nos lo mencionó, creo que eso nos deja claro que está a muerte con nosotros, nos deja claro que no ha de haber sido una decisión nada fácil, y a pesar de eso y a pesar de todo lo que tenía puesto en la mesa, estuvo con nosotros y decidió por nosotros. O sea, creo que es algo que se da a notar hacia afuera, lo que es esto ya el equipo, lo que es una familia. Obviamente nos hubiera pesado muchísimo porque ya tenemos un ADN muy claro dentro de la cancha, un ADN fuera de la cancha, en vestidor. Y te digo, o sea, a nosotros nos deja como si nos diera una palmadita de que estoy con ustedes y vamos a seguir juntos para adelante. La posibilidad está ahí, obviamente es cosa de que llegue. Obviamente yo hoy día creo que se han visto bastante que soy muy feliz en América, y también, pero también el jugador mexicano quiere crecer, quiere seguir demostrando. O sea, yo lo hago por eso, porque me gusta mostrar lo que es capaz de ser un jugador mexicano fuera del país. Te digo, va a pasar lo que sea mejor para mí, para el club, para mi carrera, y voy a ser feliz también.
Jardiné está a muerte con nosotros, dice Israel Reyes, un compromiso del técnico del América que no han demostrado, Héctor, otros técnicos sudamericanos como Gago o como Anselmi.
Qué bueno que estamos en el mismo fútbol, que estamos viendo lo mismo todos, Beto, lo que son unas conductas personales ya de responsabilidad, de compromiso, lo que es respetar un contrato, lo que es respetar a un fútbol, lo que es no usarlo de trampolín para fines personales, sino buscar el beneficio institucional que deje tu presencia en una institución, que creo que lo de Jardine, y además con todo el crédito que tiene Jardine por un tricampeonato que lo tiene de respaldo, y aún así, pudiendo haberlo hecho Beto, decidió respetar su contrato con el América, mantenerse dentro del grupo, y aunque a mí me digan que los jugadores de Cruz Azul van a entender muy bien lo de Anselmi, yo creo que en el fondo todos piensan que está traicionando al grupo, que está traicionando a la familia, y que los objetivos que planteaba ante el grupo eran falsos todos ellos, porque nada más buscaba la oportunidad que se le presentaba de Europa para irse, dejar tirado el proyecto, dejar tirada la inversión de la directiva, y valiéndole poco ya lo que ocurra después con el Cruz Azul. Yo creo que el ejemplo de Jardine, de responsabilidad profesional ante un contrato firmado, nos debe servir de modelo a muchos, Beto.
Totalmente de acuerdo. Vamos ahora contigo, Marcelino, porque ya regresó la selección que anoche fue presa fácil de River allá en Buenos Aires.
Saludos, Heriberto. La selección mexicana regresó la tarde del miércoles a la Ciudad de México luego de una larga travesía, terminando el partido contra River Plate. Terminó el partido a eso de las 11 de la noche, tiempo de Buenos Aires, y a las 5 de la mañana tenían que salir hacia Santiago de Chile para hacer escala y llegar a territorio mexicano a eso de las 3 de la tarde. De ahí todavía la mayoría de los futbolistas tuvieron que hacer alguna escala para llegar a la ciudad en donde radican, y por lo tanto fue prácticamente un día completo de viaje para el equipo que perdió ante River Plate 2-0. Tuvo que elegirse esta logística debido a que el vuelo de Buenos Aires hacia Ciudad de México, el único que hay en el día, sale a la medianoche de allá, y por lo tanto no le daba tiempo al equipo mexicano de terminar el partido y trasladarse al aeropuerto y estar por en las primeras horas acá en territorio mexicano. Pero ya a partir del jueves los futbolistas estarán integrados en sus equipos y siendo considerados seguramente para la jornada 3 del Clausura 2025.
Entiendo que no hubo oportunidad de platicar con ningún jugador, Marcelino, de la selección.
Correcto, Heriberto, no hubo acceso a ellos. Bueno, se salieron hacia el área común del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchos hicieron escala por dentro, pero tenían la instrucción de no dar declaraciones después del partido de anoche, ya que consideran que el tiempo para hablar por parte de la federación fue terminando el partido en la zona mixta. Entonces ya acá, sobre todo en la primera escala, no les permiten hablar. Muchas veces sí, al llegar a su ciudad de residencia, algunos suelen hacerlo.
Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Alberto, hasta luego.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana.
Es ley de vida, el fútbol no te perdona, es decir, hay que estar ahí, hay que estar permanentemente mejorar, y hoy vimos que a algunos no les alcanza, esa es la verdad, pero bueno, es decisión mía haberlos traído, jugar con ellos, jugar de esa manera, y en todo caso, pues esto, ya insisto, las conclusiones las saco en función a lo que viene. Yo estoy contentísimo con esta gira, con la conducta, no con la derrota, que insisto, no sé si estaba o no presupuestada, pero me hubiera gustado pelear un poquito más, sobre todo los primeros 45, pero bueno, es lo que había, dimos la cara en la segunda parte y ya está.
Contentísimo con esta gira, dice Javier. La verdad es que debe haber muchas cosas internas que no deben tener Jorge satisfecho a Javier por la forma en que se tuvo que encarar este par de partidos, por los suplentes, por los jóvenes, por la falta de titulares, por la falta de apoyo de los clubes, por la inestabilidad de la selección mexicana. Y el equipo, la verdad es que no compitió en la primera parte, aunque esbozó una ligera reacción en el segundo tiempo el día de ayer.
Sí, lo dejaron solo a Javier Aguirre, lo acompaña, digamos, Duilio en este dolor a Javier, sí, y a Rafa, porque incluso Ibarra Cieniega se presentó ya tarde a esta gira, ya habían jugado su partido contra el Inter de Porto Alegre, pero de alguna manera, qué manera de qué forma de exprimir, ¿no? El trapo medio mojado de parte de Javier para sacarle jugo a una gira que parecía desastrosa, sí, desastrosa, y finalmente no lo fue. Tanto. Todos esperábamos que así se diera el término de esos dos partidos, y algo habrá que rescatar, se podría haber rescatado mucho. ¿Qué marco ese de la fiesta de River, presentación de sus, claro, refuerzos, estadio lleno, primera ocasión que la selección mexicana se presenta en ese estadio enfrentando al club, a River Plate, y se desaprovecha?
Totalmente de acuerdo.
Pues te digo que le sacó gotitas a esta gira, Javier.
De acuerdo, se desperdició una oportunidad importantísima, brillante, de jugar con titulares un partido ante un equipo de renombre como el de River Plate el día de ayer. Y hablando de lo que se puede rescatar, yo vi a jugadores como las 3M's, Héctor Mora, Montiel y Márquez, particularmente Mora, de lo que se podría rescatar de esta juvenil selección mexicana.
Sí, yo creo, Beto, que también revela lo que está pasando en el fútbol mexicano, es decir, hay tantas cosas que le están pasando al fútbol mexicano que ya uno pierde la capacidad de asombro, ¿no? A todos los niveles, la liga, la federación, la selección nacional, la salida del comisionado, que no hay otro comisionado ahorita, la salida del presidente de la comisión de arbitraje, que lo degradan y lo ponen en la oficina de asuntos sin importancia y se queda sin dignidad, que se quede de presidente de la comisión de árbitros uno que ni siquiera fue árbitro, que no tiene ni el mínimo conocimiento de esto, como el señor Herrero, en fin. Pero mil cosas que están pasando todos los días y que ya nos mataron la capacidad de asombro, pues. Es tan surrealista el fútbol mexicano que ni Buñuel hubiera hecho una película mejor que esto. Es risa loca lo que está pasando todos los días. Y ya te digo, ya ni nos sorprendemos de lo que tendría que ser evidentemente un escándalo. Esto de que vayas con una selección a Sudamérica y que enfrentes a rivales en sus canchas ante estadios casi llenos los dos, con público que piensa que son partidos de a de veras, ¿no? Porque va una selección mayor de México y resulta que los engañan a los aficionados porque no es la selección principal, sí, de México, ni siquiera la selección B, Beto.
De acuerdo, así es el surrealismo eterno del fútbol mexicano. Vamos a escuchar otra vez a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, tras la derrota de anoche en el Monumental de River, allá en Buenos Aires.
Si hay tres o cuatro que realmente merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones. Yo creo que es difícil darte nombres para no afectar a los chicos, ni para bien ni para mal, pero sí, sacamos conclusiones. Yo sí creo que hay gente valiosa. Debo decir también que fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar, cosa que se los agradecí. Defendieron dignamente la camiseta nacional. Hoy nos ganaron bien, no hay nada que decir, no competimos a la altura de ellos, estaban muy motivados, muy, muy bonito ritmo, el River nos apretó bien, nos robó muchos balones, no nos permitió en la primera parte prácticamente nada, además dos golazos, no hay mucho más que recomponernos en que jugaran todos, salvo Tapia, que ya lo conocemos, y ya te digo, Carlos, me llevo una buena nota para hoy en la noche, ya están algunas cosas anotadas, pero a sacar conclusiones, eso quería yo en lugar de otras cosas. Para mí es muy fácil, bueno, no es fácil, pero decirle a Duilio, oye, llévame a Estados Unidos, ponme un rival a modo y entonces ahí vemos quién es quién. Estos partidos es muchas veces perdiendo, sales ganando.
Sí, el escenario era adverso y en ese sentido se crece futbolísticamente, es una buena prueba para estos jóvenes. Se compitió con dignidad, en eso estoy de acuerdo también con Javier Aguirre, pero se perdió el segundo partido y podemos decir que ni las manos metió el equipo mexicano el día de ayer. Oye, vamos, Beto, a ir contigo. Sí, Héctor.
Te quería preguntar rápidamente a ti, a Jorge. ¿Ustedes creen que Javier Aguirre está tranquilo con lo que está pasando?
Yo creo que no.
¿Creen que la salida de Juan Carlos no lo dejó debilitado a él, que esta falta de apoyo de los directivos de los clubes no lo tiene muy preocupado? Totalmente. Yo sé que tiene un muy buen contrato en la selección, muy bueno, pero también es que Javier tiene cartel en Europa y podría en algún momento tirar el arpa de la selección, ¿eh?
No creería que eso fuera a ocurrir, Héctor, pero con respecto a lo primero que dices, sí, seguramente Jorge no está tan contento como el propio Javier dijo, por todas las circunstancias que rodearon a esta gira por Sudamérica.
Sí, nada contento.
Claro.
Punto uno. Punto dos, sí tiene cartel. No creo que se vaya. Bueno, esperemos que no se vaya, porque si no la cosa estaría peor. Nos hace falta la experiencia de Javier Aguirre como técnico ante la turbulencia que se ha dado en Federación Mexicana de Fútbol. Antes de que se nos pase, y hablando de selección, porque Santi Jiménez, si no podemos ahondar un poquito más en el tema rápido, Beto.
El doblete, ¿no?
El doblete de Santi Jiménez, no todos los días se le hacen dos al Bayern Múnich. No todos los días impulsa al equipo a la posibilidad en la última jornada de meterse directo a la siguiente fase de la Champions. Van contra el Lille y casi te puedo decir que el que gane se mete directo a la siguiente fase. De ese valor son los dos goles de Santi. Pero también hay otro tema.
Oye, la forma de cobrar el penalti, Jorge, que es más clásica, digamos, con potencia y con una enorme determinación.
Sí, hay un periodista experto en transferencias en Italia, Sebastián Sarno. Él da como grande la posibilidad de que en el mismo mercado de invierno que cierra el 2 de febrero pueda Santi Jiménez ir al Milan. Hay una oferta de préstamo y un pago posterior en caso de que lo compren de 30 millones. Si Emerson Royal sale del Milan, están tratando de negociarlo, él vale 25 por ahí. Si sale, entonces la transacción sería mucho más fácil para que en este mismo mercado Santi Jiménez vaya al Milan. Yo lo que digo es que igual y hoy salió, pero súper inspirado pensando en eso Santi, y clavó dos goles. Sería maravilloso verlo en el Milan.
Sí, cómo no. Ya casi, qué salto tan interesante y tan importante, sin duda, Jorge, sería para Santi Jiménez, que mete dos para el Rotterdam, para el Feyenoord, frente al equipo del Bayern Múnich el día de hoy. Vamos a escuchar tu reporte, Adriana. Mucho gusto en saludarte y adelante con la información.
Saludos, compañeros. Los Diablos Rojos del Toluca trabajan a marchas forzadas en la búsqueda de portero. Esto tras la decisión que notificó Thiago Volpi de salir de la institución por temas personales. Volpi ya ha rescindido contrato con este equipo, lo hizo la tarde de este martes y apunta a regresar a su natal Brasil para unirse al equipo gremio por los próximos 2 años. Ante este escenario y ante esta decisión sorpresiva para la directiva de Toluca, bueno, por ahora el plan que tienen es darle la confianza absoluta a Luis García, quien sería el arquero que saltaría como titular el próximo viernes en ese partido de Toluca ante Mazatlán, pero sí o sí van a reforzar el arco escarlata. Están abiertos a la posibilidad de fichar a un portero del extranjero, tomando en cuenta que Volpi ha liberado una plaza de jugador no formado en México. Han tenido sondeos con algunos arqueros mexicanos, sin embargo, no hay ninguna negociación en marcha. Quieren tomarlo con cautela, pero la directiva de Toluca sumará sí o sí a un portero para este clausura 2025.
Ahí estaba Marchesín con el equipo del gremio de Porto Alegre. Llega ahora el jugador de la portería y goleador brasileño Thiago Volpi, porque Marchesín se fue a Boca Juniors. Y aquí yo creo, Jorge, que se abre la posibilidad, no sé si lo esté pensando Toluca, para eventualmente Julio González.
No, sería maravilloso para él y para el plantel, para el grupo, para el equipo que aspira a ser campeón. Y Julio, pues que se nos olvida, pero en la pasada Copa América, como sea, por la lesión o por lo que haya pasado con Malagón, él paró la Copa
América.
Hace siete meses. Hace 7 meses apenas.
Hace 7 meses apenas,
Héctor.
¿Sí?
Yo creo que... Y aparte, Aparte Mohamed tuvo a Julio en los Pumas. Él lo hizo titular.
Es cierto.
Indiscutible.
Es cierto.
Mira, claro. No, hombre, ni caería en blandito, ni mandado a hacer, un arquero ya probado y con un equipo que es aspirante al título.
Es correcto, sí, el Toluca que hizo una gran campaña, pero que también se derrumbó con Paiva al final del torneo anterior. Julio González, porque por lo pronto Marchesín va a Boca Juniors y el portero Volpi va al Gremio de Porto Alegre, Héctor, allá en Brasil.
Sí, va al Gremio, es una lástima, pero es por cuestión personal, Beto, una cosa familiar, lo que lo lleva otra vez a Brasil. Él había regresado a México con mucha ilusión, pero no fue campeón con el Toluca, no lo logró. Fue a Brasil la primera vez, ¿te acuerdas? Cuando estaba en Querétaro, se fue a Brasil ¿sí? buscando una posibilidad en la selección nacional brasileña, no lo logró. Acá también se hablaba de que se podía naturalizar y a lo mejor considerarlo a la selección mexicana, con lo cual nunca ocurrió. Entonces, bueno, pues se va para allá. Creo que la imagen que deja Volpi es muy buena en el fútbol mexicano. Y bueno, pues esas cuestiones personales ya no se pueden evitar. Y además hace una buena negociación, cierra bien su convenio con el Toluca. No hay tantas partes lastimadas como ahorita en el caso de Cruz Azul.
Sí.
Creo que hay formas para salir de cualquier lugar, ¿no?
Exacto. La elegancia, la categoría y el hablar, el saber decir las palabras. Hablando se entiende la gente, como decía un anuncio de la compañía telefónica nacional hace algunos años. En el mundo del tenis, Jannik Sinner venció a Alex de Miñaur en tres sets. Shelton derrotó a Sonego, va a enfrentar a Sinner en semifinales en Australia. Swiatek avanzó a semifinales al vencer a Emma Navarro. Madison Keys superó a Svitolina y ahora va a enfrentar a Swiatek. Como decíamos al principio, Hamilton ya posó con el uniforme de Ferrari. Tomateros tomaron la delantera en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y en la Champions, Jorge, el Real Madrid le pasó por encima auténticamente al Salzburgo. 5-0.
Cinco goles por cero, pero tranquilito lo de el equipo de Real Madrid, que pues se mete también ahí a la pelea. Rodrigo 2, Mbappé 1, Vinicius Junior un par de goles también, para que terminen ganando 5-1. Bistrop hizo el gol ya hasta el minuto 85, cuando la cosa estaba 5-0. El Manchester City ganaba y terminó perdiendo 4-2 con el Paris Saint-Germain. Increíble sí. Lo que está pasando con el Manchester City, que además corre el grave peligro de quedarse fuera. En este momento estaría fuera de las de cualquier posibilidad de siguiente fase en la Champions.
Exactamente, con ese resultado que se dio el día de hoy, Héctor, y por otra parte, la buena actuación de Santi Jiménez y el Real Madrid que le pasa por encima, decíamos que golea al Salzburgo ayer en Madrid.
Sí, recordemos que pasan los primeros 8 directos y luego los siguientes hasta el 24, califican al repechaje. El Manchester City está en el 25, Jorge. 25 sí. De
8.
Qué locura, ¿no? La crisis del Manchester es profunda en la Liga, en la Champions, en la vida personal de Pep Guardiola, que acaba de divorciarse. Es una locura. Una locura lo que está pasando en el equipo. A ver si no se divorcia de los jugadores también.
No, imagínate. Y del campo. Fútbol. Imagínate.
Ganaba 2-0. Ganaba 2-0 y se lo voltearon 4-2.
Sí, hombre.
Ha ganado 8 de 21 puntos en la Champions. Nada más les queda un partido.
Exactamente. Ahora,
lo de Santi muy, muy meritorio, Beto. 2 goles muy importantes para el Feyenoord. 3-0 ganarle al Bayern Múnich. No es algo que ocurra todos los días, ¿eh?
De acuerdo. Es muy valioso lo ocurrido con el mexicano el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Héctor. Jorge, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.